El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Hola. Qué bueno es estar otra vez en casa, ¿no? De verdad, ya se terminaron las vacaciones. Ay, gracias. Y bueno, aquí estamos. Hola, Sergio. De verdad es bueno estar aquí y ver caras nuevas y los de siempre. Y estamos realmente esperando cosas buenas del Señor en estos próximos meses. Dios es fiel, Dios es bueno, merece la pena servirle, conocerle. Y bueno, vamos a entregar a los próximos momentos al Señor. Yo creo que todos hemos sido asombrados y impactados por las imágenes que hemos visto en esta última semana de todo el mundo, pero especialmente ahí de Nueva Orleans, de Mississippi, el huracán y la destrucción que ha ocurrido ahí, ¿no? Y las cosas que oímos y lo que hablamos y decimos es que no podemos creer en un país así, en Estados Unidos, ¿cómo pueden ocurrir estas cosas? ¿Cómo puede haber tanta pérdida de vida y de cosas, ¿no? Y cómo se puede deteriorar las cosas tan rápido. Y yo creo que todos nos hemos asombrado. Y especialmente cuando piensas, bueno, el huracán es algo que sale todo el mundo que viene, ¿no? No es un terremoto que te sorprende, o no es ni el tsunami que la gente no, ni los mismos pescadores ahí en Indonesia no sabían lo que estaba pasando, ¿no? Nosotros lo vemos desde días antes, lo enseñan ahí en el Hombre del Tiempo, pues aquí en el Atlántico se está formando y todos lo vemos venir y dicen, va a venir en 3 días, se estará apagando en 2 días, ¿no? Cuando hay tiempo para hacer algo. Entonces, este día, hoy, vamos a hablar un poco acerca de cómo no dejar que las cosas te cojan por sorpresa. Cómo prepararnos para algo en nuestras vidas. Tenía yo el Time Magazine y lo tenía conmigo, y es una de esas cosas que desapareció. Miré por todo arriba, miré en mi bolso, no está. Pero yo tenía, porque quería leeros algunas cosas ahí mismo en el Time que decían acerca de este huracán. Y una cosa, sorprendente, es que los mismos ciudadanos de Nueva Orleans decían de broma entre ellos y a la gente, así un día podrás hacer turismo en Nueva Orleans por góndola. Entonces, hasta los mismos que vivían ahí, jaja, jiji, un día estas calles van a estar llenos de agua. Entonces la naturaleza se portó como todo el mundo lo había advertido, sin embargo sorprendió a todo el mundo. No estaban preparados, lo habían ignorado. Pero durante años, el cuerpo de ingenieros del ejército había advertido y habían pedido que se aumentara la protección de los diques para resistir un huracán de categoría 5. Y esto, que lo iba a leer, pero lo cito, decía, desafortunadamente se hicieron decisiones de aceptar más riesgo. Y todo esto lo vamos a enfocar en nuestras vidas hoy. Porque muchas veces nosotros hacemos decisiones de aceptar más riesgo en vez de arreglar las cosas. Y dicen que la prevención hubiera costado miles de millones, sin embargo, esa prevención hubiera costado menos que la reconstrucción y el costo de vida, que claro que no tiene precio, ¿no? Y hubieran tenido que empezar a trabajar hace años, en los años 90, principio de los años 90. Y una entrevista con un señor que se llamaba, o que se llama Gregory Beerwood, en una entrevista con el Wall Street Journal, que también os lo iba a leer, pero no está, pero lo tengo escrito aquí. Dice, de hecho, solo hace un año presentamos un simulacro de un huracán de estas dimensiones, que le llamamos PAM, y se predijo un cuadro hipotético muy parecido a la realidad de ahora, con miles de muertos. El problema fue que nadie lo quería creer. Y luego él mismo dijo, de hecho, yo que hice las maquetas, pensé, sí, pero no. Entonces, ¿qué importante es la prevención? ¿Qué destructiva la negligencia? ¿Qué importante es preparar para lo peor y no ignorar la posibilidad del peligro? Ignoramos las advertencias en nuestras vidas y decidimos aceptar el riesgo. Porque también no solo era la preparación, sino también se les advirtió a los ciudadanos de Nueva Orleans. Viene. Y yo que estaba ahí en Estados Unidos y estaba escuchando diferentes entrevistas, entrevistaron a uno que tenía ahí como una casa rural, y él dijo, pues sí, yo sé que viene, pero he invertido mucho dinero aquí, entonces yo no lo puedo dejar, ¿no? Entonces, gente que tenía medios para salir y no quisieron. Luego, claro, dices, bueno, pues mucha gente no pudo salir, pero también hemos visto las imágenes de las lanchas que se han acercado a casas muy de clase media o muy de clase media alta, donde yo, no sé, me impactó mucho hace unos días en CNN cuando estaba yo viendo cómo un barquito se acercaba a las casas y marcaban con una X si ya lo habían visto, y también marcaban el número de muertos que había dentro, ¿no? Y era una casa muy bonita, muy grande, y cuando salieron marcaron la X y marcaron un número 6, ¿no? Y tú sabes, si estas personas hubieran hecho caso, hubieran pensado que sí, que a lo mejor sí, y si hubieran salido, entonces hoy mismo estarían vivos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con advertencias en nuestras vidas? ¿Cómo podemos conducir nosotros a un lugar seguro en nuestras vidas espirituales, emocionales? ¿Qué podemos hacer? Lo hemos visto en nuestras propias vidas, desastres personales, físicos, emocionales, espirituales, y cómo muchas veces podríamos haberlos evitado. ¿El PowerPoint no funciona? ¿Estás en ello? Es el número 2, diapositiva número 2, sí está. Necesitamos escuchar la advertencia y arreglarlo con tiempo. La prevención. ¿Cuántas veces has leído algo? Yo estaba leyendo hace poco un artículo que decía, dos maneras de extender tu vida. Número uno era ponerte el cinturón de seguridad. Ahora, eso es tan simple. ¿Y cuánta gente aquí no se lo pone? Dejar de fumar. Todos sabemos, no queremos llegar a un punto y decir, ay, si solo hubiera, ¿no? Entonces, o si no hubiera dado miedo de mirar la realidad. Miedo de mirar las síntomas, miedo de mirar las predicciones, mirar problemas y decir, pues aquí pasa algo, y en vez de ignorarlo, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en el cuerpo. Este verano estaba yo con una amiga que me está diciendo que una de sus mejores amigas se había muerto en 10 días después de descubrir cáncer de mama. Dije, ¿10 días? Dijo, no, es que ignoró totalmente la síntoma. Se empezó, negó, ella sabía que estaba mal durante un par de años y no dijo nada hasta que murió, ¿no? Entonces, ignoramos cosas, ignoramos advertencias, ignoramos luces rojas, luces amarillas en nuestras vidas y luego ocurren cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra vida espiritual que podríamos haber previsto. Pensamos, como mucha gente, que nosotros somos la excepción, que a nosotros no nos va a pasar. Y hay cosas que no se arreglan por sí solas. O sea, lo ignoro y se va a arreglar. Pues a veces, ¿no? Pero muchas veces no. Si no hubiéramos gastado nuestro esfuerzo en distracciones, las personas llegan y dicen, ay, si solo hubiera estudiado, ¿no? Hay algunos que aquí en septiembre están pensando, ¿no? Si solo hubiera estudiado el año pasado, ¿no? Si hubiéramos pagado el precio de lo que queríamos realmente tener? Si hubiéramos invertido lo necesario en los diques que protegen nuestras vidas. Qué fácil no es señalar a otros, hablar de equivocaciones grandes, ignorar lo que estamos haciendo nosotros con nuestras propias vidas, en nuestras propias vidas. Ahora vamos a mirar la caída de un gran hombre y cómo se podría haber evitado, ¿vale? Vamos a 2 Samuel 11, 1 a 5. Vamos a hablar acerca de David, un hombre de Dios. La Biblia le llama hombre con corazón conforme el de Dios. Y estamos en 2 Samuel 11. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Y vamos a dejarlo ahí. Ahora, vamos a ver los pasos que pasaron para este hombre de Dios y en el lío en que se metió. Él tomó algo que no le pertenecía y produjo muerte y tristeza este hecho. Los pasos que le llevó a hacer algo que jamás hubiera él pensado que sería capaz de hacer. Tú piensa un segundo. Piensa, tú rellena este hueco. ¿Yo jamás haría? Tú piensa, tú solito, ¿qué jamás harías? Seguramente David pensaba, uy, yo jamás caería así. Y jamás mataría a un soldado fiel mío para encubrir mi pecado. Vamos a ver los pasos que tomó. David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Versículo 1 dice, aconteció en la primavera cuando los reyes salen a la batalla. A ver, ¿a dónde estaba el rey David? En casa. Había llegado a tal punto, ya delegaba muy bien, ya mandaba muy bien. Y dice la palabra que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, ignoró su responsabilidad como líder. Delegó a Joab algo que él debería de haber hecho. Tenía demasiado tiempo libre el hombre este. Había delegado tanta responsabilidad que se encontraba inquieto y aburrido, dando vueltas en la cama, ¿no? Estaba en el lugar equivocado. Número 2. No se protegió con una red de amigos o de hombres a quien dar cuentas. Había sido antes un hombre que buscaba consejos. Consejo. Él se juntaba con los profetas. Él se juntaba con sacerdotes. Y de repente él ya no tenía hombres a quien le podían dar consejo. Llegaba a un lugar en su vida donde ya no respondía a nadie. Él ya no necesitaba a nadie. A lo mejor tú piensas que no hay nadie ya que te puede enseñar. O quizá uno o dos personas que jamás vas a conocer en tu vida porque están muy arriba, ¿no? O yo he hablado con personas que me han dicho, bueno, yo antes venía a amistad, pero yo ahí ya no aprendo nada. Y yo digo, vale, ¿y a dónde vas? No, a ningún sitio. Yo pienso que, bueno, si no pueden aprender algo aquí, pues han buscado un lugar donde pueden aprender, ¿no? Pero no. Llegas a un punto cuando nadie te puede enseñar nada, cuando tú lo sabes todo, cuando no hay nadie digno de tu confianza, donde no hay un hombre al par, una mujer al par contigo, que te puedan llamar la atención, que les escuchas. Entonces David estaba en esta situación. Nadie se atrevía a confrontarle con preguntas difíciles, aunque sabían que estaba actuando mal. ¿Qué habrá pensado Joab cuando le dijo, oye, mira, este soldado bueno, fiel, este hombre que me ha servido, tú tómalo y ponlo al frente de la batalla para que le maten? No se atrevió a decir nada, porque David ya no necesitaba a nadie. No se protegió con una red de amigos, una red de personas. Número 3. Se sentía solo. En 2 Samuel 9:1 nos da una pista de que David se había aislado de las personas. Y siempre dicen, ay, el liderazgo es un lugar muy solo. Pues sí, pero puedes encontrar amistad. Puedes, no tienes que aislarte. Dijo, David está preguntando, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? ¿Ves cómo estaba echando de menos a Jonatán? Había quedado ahí un hueco de amistad. Dijo, mira, pues encuentra a alguien, ¿no?, para mostrarle amor a Jonatán. Echaba de menos un amigo de su mismo nivel. Y es importante no aislarte. Un orador, David Edwards, dice, cada rebeldía empieza con el aislamiento. A ver, vamos a ver nosotros cómo evitar la destrucción, porque van a llegar huracanes a tu vida de todas las categorías. A veces solo llueve, sacas paraguas y aguantas, ¿no? Pero a veces lo que pasa, jamás lo hubieras pensado en la vida. ¿Y qué? Tienes que tener tus diques altos. Tienes que tener tu vida fuerte. Tienes que saber quién eres. Tienes que saber de dónde viene. Tienes que conocer tus recursos en Dios. Todas estas cosas tú tienes que estar al tanto. No puede cogerte dormido. No puede cogerte apático. Entonces, vamos a ver. Número 1, cumplir con la responsabilidad que Dios nos da. No pases tiempo en el tejado. No pases tiempo en el tejado. Ocúpate. Estudia, trabaja, involúcrate en amistad. Hoy mismo ha habido dos oportunidades, ¿no?, de involucrarte con personas, involucrarte con gente, cenar con amigos, conocer a las personas. Cumple tu responsabilidad con Dios, desarrolla una red de personas a quien das cuentas. Sé parte de una célula, apúntate al discipulado. Forma tu red de amigos. Y te digo una cosa, no esperes si, por ejemplo, aquí se anuncia. El jueves por la mañana a las 10:30 las mujeres tienen un estudio bíblico, toman café antes, o alguien anuncia los sábados, pues todo el mundo, todos los jóvenes se juntan aquí. Si ya se ha anunciado, no esperes que te llamen, ¿no? ¿Se anunció? Este anuncio desde aquí es como una invitación personal, grabado en oro, entregado por mensajero a tu casa, ¿vale? Porque lo que no entiendo muchas veces es, dices, oye, ¿por qué no viniste a tal cosa? Es que estaba esperando que alguien me llamase. Pero lo anunciamos. Pero estaba... Los anuncios que se dan desde aquí son para ti, ¿vale? Son para ti. Si dices, pues yo no sé si es para mí. Es para ti. ¿Quiere decir es para ti? Pues no sé si... No, sí. ¿Vale? Sí. Estás invitado tú. No te lo pierdas. Entonces, evita periodos largos de aislamiento. Haz un esfuerzo para relacionarte. Es que a veces da pereza conocer a nueva gente, ¿no? Porque no quieres empezar otra vez. Nací el 1 de junio de 1971 y ya dices, ya no, no me presentes a nadie más porque empezar con el mismo rollo, ¿no? Y estudié, no, ¿quieres conocer la gente de toda la vida? Donde ya no tienes que dar explicaciones. Pero ¿qué pasa conforme va la vida? Te cambias de sitio, los amigos se quedan ahí, luego ellos se mudan y si tienes que tener cuidado porque puedes llegar a los 40 o los 50 sin conocer a nadie. Entonces tienes que seguir, hacer el esfuerzo de conocer a gente, el esfuerzo de hacer amistades, el esfuerzo de abrir tu vida y dejar que otros entren. La gente te necesita. Necesitan tu amistad. No solo los necesitas tú, necesitan de ti. Tú tienes mucho que dar. Entonces no te aísles, no te aísles de la gente. Sí cuesta mejorar los diques, cuesta. Cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo. Ahora, otra cosa. Vamos a ver la naturaleza progresiva del pecado en la vida de David. Número uno, pecó en su mente, con sus pensamientos. Primera cosa, lo pensó. Toda acción buena y mala comienza con un pensamiento, ¿no? La segunda cosa, empezó a hablarlo con su boca. Dijo, ¿quién es? ¿Alguien la conoce? Oye, ¿y esa? ¿Qué? Empezó a hablarlo con su boca. Y la tercera cosa es que actuó. Coqueteó primero con la idea en su mente, luego participó con su boca. Y pudo poder haber parado en cualquier momento. ¿Sabes que tú puedes parar el pecado en cualquier momento? En el comienzo, a medias, justo antes, puedes parar con la ayuda de Dios. Y el Jesucristo que mora en ti. Cayó. En tu tiempo a solas con el Señor, yo me imagino que cada persona aquí pasa unos minutos a solas con Dios, aunque te tengas que meter en el cuarto de baño y poner la ducha y abrir tu Biblia. Yo no sé tu situación donde vives, pero puedes encontrar un momento para estar solo con el Señor. Porque ahí es donde te alimentas. Ahí es donde te conectas con Él. Ahí es donde crece tu relación con Él. Aquí está bien, aquí oyes algo bueno que te anima, pero tu relación con Dios es algo que tú y Él hacéis solos. Y cuando en tus momentos con el Señor, refleja sobre estas cosas, repasa estas áreas, tus pensamientos. Señor, a veces es bueno al final del día, hay personas que caen a la cama y ya están dormidos, pero la mayoría de nosotros por lo menos tenemos 3-5 minutos ahí hasta, ¿no? Repasa tus pensamientos. Hoy, Señor, he pecado en pensamiento contra ti. Y el Señor te dice, en palabra, ¿qué he dicho? Hoy, ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? Porque los pensamientos equivocados dan lugar a palabras equivocadas que luego causan acciones equivocadas. Y lo podemos parar en nuestros pensamientos. Es tan importante, agresivamente, confesar el pecado de nuestras mentes. Ayuda, ¿sabes? En el momento que tú estás pensando mal, Señor, auxilio, perdóname. Yo a veces tengo que decir, para, stop, cambio de canal. ¿No? Agresivamente tenemos que tratar con nuestros pensamientos. Estamos tan acostumbrados de vivir con ellos que tendemos a ignorarlos. Pensamientos de envidia, es algo tan natural, ¿no? ¡Ay, qué alta! ¡Ay, qué coche! De envidia, de celos, de lujuria, de avaricia, de crítica, de juicio, que ni nos damos cuenta que son pecado. Son pecado. Ahora dices, ay, Rebeca, yo no vine para este. No, es que es una palabra de victoria. Porque mientras que nosotros, cuando dejamos que Dios nos libere de todas estas cosas, vivimos más felices, más alegres, más llenos de gozo, de alegría, somos bendición. Pero cuando tu mente está lleno de tanta cosa, ¿no es divertido la vida? Cuando somos conscientes de nuestro pecado y nuestros pensamientos, no es para hacernos sentir como derrotados, sino como vencedores. Porque cuando lo paramos ahí, prevenimos grandes males. Y es verdad. Si tú estás ahí y dices, perdón, Señor, aleluyita, de ahí no pasó, ¿no? Ahí paramos, ahí lo paramos. Entonces es bueno. Dice, cuando paras ese pecado, dices, ah, paré el pecado en la puerta. Y es momento de victoria. No es momento de sentirte mal, ay, otra vez pensando mal. No, es momento de victoria. Lo paré en la puerta. Salmo 139, 23 a 24. Dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Escudriñame, Señor. ¿No tenemos que tener miedo a que Dios nos mire con una lupa? Yo no sé tú, pero a mí me da miedo el caer en engaño. El engaño acerca de mí misma. El engaño acerca de las circunstancias. Un engaño espiritual. Yo quiero que Dios me hable. Y solo Él lo puede hacer. Señor, háblame, escudriña mi vida, escudriña mi corazón, conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Salmo 15 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. ¿Quién subirá a tu monte, Señor? ¿Quién estará en tu presencia? ¿Quién te conocerá? Yo quiero vivir ahí, ¿no? Yo no quiero entrar de vez en cuando. Yo no quiero tener una experiencia de vez en cuando con el Señor. Yo quiero vivir en su presencia. Quiero vivir, levantar manos santas al Señor. Manos santas a Él. No hay nadie exento de posibilidad de destrucción grande en nuestras vidas. Somos tan frágiles como una ciudad construida bajo el nivel del mar, ¿no? Yo no sé tú, pero yo me siento frágil. Yo no me siento fuerte. Yo me siento frágil y yo necesito a un Dios grande. Yo necesito a un Dios fuerte. Yo necesito conocerle. Yo no necesito estorbos entre mi vida y la de Él, porque la vida es tan incierta y la vida es tan dura. Yo quiero estar conectada a Él siempre. ¿Y cómo lo hacemos? Manteniendo nuestra relación con Él abierto. Hay dos grupos de personas que están en peligro ahora mismo aquí. Uno, los que jamás piensan que van a caer, los que dicen, uy, yo no sería capaz. O los que digan, yo jamás. O los que están siendo tentados hoy mismo, los que han pasado por tentación hoy mismo. Sí, estas personas están en peligro. Y nosotros estamos aquí para apoyarte, para orar contigo, para animarte a reforzar los diques en tu vida. Que para que cuando vengan las aguas, no te toquen. ¿Por qué? Porque estás preparado. Te has preparado en el Señor. Te has preparado por dentro. Te has preparado en la palabra. Esta palabra te va a mantener cuando no hay nada más que te mantenga. Es una palabra, es una roca firme, nuestro Señor. Necesitamos tirarnos a la misericordia de Dios, encontrar su ayuda. Él nos rescatará. Él nos rescatará y construir protección altos con la palabra de Dios y con nuestras vidas de santidad y nuestras vidas de entrega. Vamos a orar esta tarde. Si esto te ha hablado, si tú te has visto en algún punto de esta enseñanza o de esta charla, entonces te sientes débil, te sientes frágil esta tarde, pues Si lo reconoces, estás en un lugar muy bueno, porque Dios está aquí para ayudarte, para protegerte, para sacarte, para cambiarte. Te ama tanto. Dios te ama tanto. Él te ama tanto. Señor, te doy gracias esta tarde por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos das todo lo que necesitamos para vivir vidas de victoria, da igual nuestra situación. Yo pido por cada persona aquí. Por cada persona que piensa que jamás va a poder vencer la tentación en su vida. Yo pido por estas personas en el nombre de Cristo. Y yo les digo que con Cristo y con Dios todo es posible. Y que la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios puede obrar para ti. No tienes que vivir una vida derrotada. No lo tienes que hacer. Porque Dios está contigo. Si tú te sientes derrotado esta tarde, no voy a pedir que pases adelante, pero si quieres levantar la mano, voy a orar por ti. Si tú sientes que siempre caes, que siempre te arrasa la riada, que nunca vas a estar fuerte, si levantas la mano, yo voy a orar por ti. Señor, en el nombre de Cristo, gracias por estas personas que te intentan seguir como todos nosotros. Yo pido que les des fuerza hoy, que les animes y que hagan lo necesario, que paguen el precio para reconstruir diques en sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos. Amén. Bueno, esta tarde, si quieres pasar y recibir oración, estamos aquí para orar contigo. Dios está aquí. Él tiene respuesta para tu vida. Él tiene respuesta para todo. Y estamos aquí para ayudarte en lo que sea. Vamos a terminar con una canción. Sé que hace calor, pero vamos a terminar con una nada más. Y mientras cantan, si quieren pasar los que necesitan oración y también el equipo pastoral para orar por las personas, también. Se me olvidó anunciar que José Luis y Marta tuvieron los mellizos el viernes. 3 kilos cada. Varones. Jacobo y Andrés.
Sí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar una canción que dice Dios, Dios de gloria, Dios de la creación. Hace un tiempo que no la cantamos, pero yo creo que podemos cantarla, ¿verdad?
Sí.
¿Tenéis ganas de alabar al Señor? Dorita, ¿tienes ganas? ¿Sí? ¿Todos tenéis?
Y pasad los que necesitan oración.
Vamos a aplaudir aquí todos juntos. Letra. Dios de la creación, del cielo, tierra y mar, los cielos son tu habitación. Vale, nadie canta. A ver, ¿qué hacemos, chicos? ¿Ahora sí? Venga, va. Dile al que está a tu lado, anímate, es el último tramo ya que te queda para ir a casa. Díselo, anímate.
Dios de la creación, del cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios de gloria por la eternidad, eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación.
¿Qué tal?
Dios de la creación.
Temprano en la mañana.
Temprano en la mañana.
Yo celebraré tu luz.
Yo celebraré tu luz.
Si en las tinieblas me tropiezo.
Si en las tinieblas me tropiezo. Tu santo nombre invocaré. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de la creación.
Dios de la creación.
Dios de la creación.
Dios de gloria, que se oigan las voces ahora.
Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de la creación.
Dios.
Dios de la creación.
¡Gloria!
Eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de la creación. Dios de la creación.
Que tengáis muy buena semana. Buscar al Señor, andar con Él, ser amables. Y hasta otro día.